Voy a pedir que abran sus Biblias a Primera de Timoteo de nuevo. Yo quiero, antes de entrar en lo que es el mensaje de esta mañana, yo quiero decirles, hermanos, como dije al principio de estos estudios, que ninguno de estos mensajes han sido preparados para ninguna persona en particular. Yo, desde que comencé a predicar el Evangelio hace muchos años, mi motivo ha sido, mi deseo ha sido de ser utilizado por el Señor para compartir su palabra. Y yo dije al Señor, no importa quién llega a cualquier culto, no voy a dar golpes extras, como a veces decimos, ni voy a jalar golpes por nadie. Que lo que Dios ha puesto en mi corazón para predicar, voy a predicar. Y hermanos, no es, y tal vez es mal ejemplo lo que acabo de dar, porque el sentido, el deseo de mi corazón no es de golpear a nadie, ¿verdad? No es de estar dando golpes, sino de enseñar la palabra de Dios como debe ser. Y mi deseo es que cada uno de nosotros seamos sensibles a lo que Dios quiere enseñarnos en su palabra, y que podamos meditar en ella y tomar decisiones basadas en ellas para nuestro propio crecimiento espiritual. Le voy a decir de antemano que el tema de lo cual vamos a hablar el día de hoy es un tema muy polémico, es un tema muy, a veces muy resistido por mucha gente. A veces es un tema, y quiero decirles también que no es en un sentido de sangre por todos lados ni nada así, pero les voy a mostrar unas fotos que espero que no les ofende por eso, pero es para enseñar un punto. Y voy a hablar un poco directo en algunos asuntos, porque yo creo, hermanos, que necesitamos entender lo que Dios espera de nosotros en cualquier área de nuestra vida. Hemos estado estudiando y casi viendo, por los colores que escogí no se ve muy bien, pero unos estudios sobre todas son hechas nuevas, basados en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Como hemos hablado en los mensajes anteriores, Dios transforma nuestra vida. No es solamente que hemos llegado a cambiarnos. Como yo creo que la frase, si no mal recuerdo, en Guatemala es que damos vuelta a la tortilla y el otro lado también está quemado. Cuando el hombre trata de cambiar por sí mismo, por las fuerzas propias, puede servir por un tiempo, pero no va a ser duradera, porque el pecado mora en el hombre. Nacimos en el pecado, somos pecadores por naturaleza, y la única forma en que el hombre puede, entre comillas, cambiar es por una transformación. Es un trasplante espiritual de corazón. Es cuando Dios cambia ese corazón negro y duro, lleno de pecado, por un corazón suave, blanco, limpiado por la sangre de Cristo. Y por tanto, pasa el nuevo nacimiento. Jesucristo dijo a Nicodemo, de cierto digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es nacer de nuevo, es un nuevo comienzo. Uno llega a ser una nueva criatura. Eso también requiere que haya en nosotros una nueva actitud, y hablamos de tener la mente de Cristo. Luego, la necesidad de una nueva visión de lo que Dios quiere y puede hacer en nuestras vidas. Eso implica también un nuevo hablar en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestra vida, mientras nosotros testificamos a otros. Dios cambia el vocabulario. Yo he conocido a personas que antes de aceptar a Cristo, mire, casi ni si quitara todas las palabras malas de su vocabulario, no se entendiera nada de lo que decía, porque quitara más de la mitad de su vocabulario. Pero después de aceptar a Cristo, ya su vocabulario cambia, porque Dios cambia al hablar, tanto de lo malo que dice, como lo bueno que ahora dice, testificando de Él. De un nuevo cántico que puso luego en mi boca, cántico nuevo, alabanza a mi Dios. Verán estos muchos, dice la palabra de Dios, y se convertirán. Un nuevo caminar. Estudiamos sobre la importancia de caminar ya en un nuevo camino, de no ser la misma persona. Y la semana pasada comenzamos a ver un nuevo vestido. Y hablamos de vestirnos del nuevo hombre. De qué significa eso en nuestras vidas. En Efesios 4, versículos 22 al 24 dice, despojaos del viejo hombre. Y luego en versículo 24 dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y el domingo pasado vimos qué significa vestirnos del nuevo hombre. Vimos que vamos a ser distintos, vamos a ser fructíferos, vamos a ser iluminados, vamos a ser sensibles a Dios, vamos a ser puros, vamos a ser honestos, controlados, responsables, edificantes y en sí ser cristiano como un pequeño Cristo. Y eso significa poner el nuevo hombre. Y en Romanos 13, 13 y 14 dice, andamos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveéis para los deseos de la carne. Cuando nosotros ponemos a Cristo y vivimos en Cristo, eso cambia la vida completamente y cumple con lo que vimos ya, que es vestirnos del nuevo hombre. Hoy queremos seguir viendo en cuanto a un nuevo vestido y queremos hablar del vestido de pudor y modestia. En 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 9 y 10 dice, asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Es importante, hermanos, cómo nos vestimos. Y vamos a hablar un poco a las hermanas, a las mujeres el día de hoy, porque por lo general los hombres no tienen tanto problema con eso, aunque sí se aplican ciertas cosas a los hombres. A veces los hombres andan con la camisa desbotonado hasta su ombligo casi, mostrando todos los pocos pelos que tiene en el pecho, ¿ah? Y, hermano, eso no es correcto. Y como vamos a ver en esta mañana, la Biblia habla de que el cristiano debe vestirse diferentemente. Pero por lo general, no es tanto problema con los varones como con las mujeres. Y como le digo, hermanas, este mensaje no fue preparado para ninguna persona en particular, sino para enseñar a todas. Porque yo quiero, hermanos, que nosotros, que cada creyente, tanto los varones como las mujeres, que seamos personas que agradan a Dios. No a nosotros mismos, no a la gente a nuestro alrededor necesariamente, pero a Dios mismo. Para entender en sí lo que significa estos versículos, necesitamos definir algunos de los términos. Varios de los términos que se encuentran en estos versículos vamos a definir. Dice, asimismo que las mujeres se atavían. La palabra atavían viene de la palabra cosmio. Es la misma palabra de donde conseguimos la palabra cosmos o cosmético. Es una palabra que significa poner en orden, arreglar o preparar. Entonces, lo que Pablo está diciendo así, aquí es que las mujeres que se arreglen, que se ponen en orden. Es una cosa importante para el creyente. Y honestamente, hermanos, yo les voy a contar algo que me dolió un poco, si entendí al hermano bien. Yo andaba con el viernes antepasado, fuimos a Villanueva para recoger mi trooper. Y no pudimos recogerle ese día, pero fuimos para allá para recogerlo. Supuestamente ya estaba arreglado y fui a recogerlo. Y mientras íbamos para la iglesia del hermano Tomás Avendaño, encontré a un miembro de su iglesia, un hermano ancianito. Bueno, yo andaba con mis jeans, con una playera, con mi gorra. Me había levantado y comenzaba a trabajar en la casa y todo eso, y arreglando cosas, iba a recoger el carro y trabajar en eso. No me había afeitado y todo. Y cuando yo vi a este hermano, yo bromeaba como si estaba tratando de atropellarlo, y él vio quién era y todo, y platicamos, y le digo, usted anda puro deportista hoy. Y dije, sí, ando haciendo algunas cosas. Y si yo no malentendí, él dijo, si no hubiera sabido diferente, no hubiera pensado que era creyente. Hermanos, eso me dolió. Eso me dolió a mí. Yo pregunté a mi esposa después y ella dijo, yo no entendí lo que, yo no oí bien lo que decía. Yo dije, yo no sé si yo mal entendí o no, pero si yo entendí lo que pensé que entendía, eso me dolió. Porque yo no quiero que nadie jamás piense que yo no sea creyente, aun si sea por la forma en que he visto yo. Eso no quiere decir que todos tienen que andar corbata todo el tiempo y todo peinado todo el tiempo, hermano. No creo eso tampoco. Pero por eso lo digo, porque es importante cómo nos arreglamos. Y dice que las mujeres se atavíen, que se arreglan, que se ponen en orden. Luego dice que se atavíen de ropa decorosa. La palabra ropa aquí es la palabra catastole. Es la única vez en todas las escrituras donde se utiliza ese término. Es solamente aplicado a las mujeres. Ahora, la palabra stole es una palabra también. Esta es una conjunta de palabras. Catastole. Stole es una palabra que se utiliza muchas veces en cuanto a la ropa del hombre, como su túnica, que andaba por fuera. Pero catastole es una palabra que solamente se utiliza para las mujeres y solamente en este lugar, y habla de un vestido largo que caía hacia abajo. Eso es lo que quiere decir cata, que cae hacia abajo. Es una ropa que cae hacia abajo, como si fuera vestido. Y dice ropa decorosa. Decorosa es una palabra cosmios, que es parecido a cosmeo, viene de la misma raíz. Pero esta palabra quiere decir bien arreglado, correcto, decente. Entonces, comienza a decir así mismo que las mujeres se atavían, se arreglan de ropa que cae hacia abajo, que sea decente, que sea correcto, que sea bien arreglado. De eso se trata estas palabras. Luego dice, después de esto, dice, con pudor y modestia. Pudor es la palabra aidos. La palabra aidos quiere decir con un sentido de timidez, recato, cautela. Con recato en todo lo referente al sexo. Literalmente. Entonces se debe vestirse en una forma. ¿Cómo se llama cuando, quizás así se llama, cuando una mujer ve algo, o cualquier persona ve algo, y se pone todo rojo? Solo se puso rojo, ¿ah? ¿Cómo? Se sonroja. Se acerca. Bueno, ustedes me entienden, entonces, hay 23 palabras ahí que significan. Que se pone rojo, por la vergüenza del asunto, ¿verdad? Se supone. Honestamente, hermano, es algo que muy poco se ve hoy en día. Pero de eso se trata. Algo que realmente es guardado, que tiene recato. Y dice de pudor y modestia. Con pudor y modestia. Esta palabra es la palabra sofrosune. Y es un término que también únicamente es para mujeres. Y es la única vez que se utiliza eso, la palabra modestia. Esta misma palabra griega. Y es, quiere decir, un vestido largo que caía hacia abajo. No, hermanos, eso está mal. Eso es de la página anterior. Bueno. Pero de modestia habla de con cuidado. Habla de en una forma que no expone a los demás cosas que no se deben. Ahora, luego dice en el versículo, el resto del versículo dice, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Toda esta frase se refiere, en vez de analizar cada palabra, toda esta frase se refiere a lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso. Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso, y en Éfeso hubo mucha gente rica. En 1 de Timoteo, aquí estamos, capítulo 5, versículo 17. No, eso no es tampoco, hermano, es 6, 17 debe ser. Capítulo 6, versículo 17 dice, y a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pablo daba instrucción a Timoteo de dar instrucción a los ricos. En su iglesia había gente rica. Y aparentemente las mujeres estaban llegando a la iglesia con peinados ostentosos, con mucha, aquí menciona perlas y oro, y aparentemente ellos utilizaban cosas de oro y perlas en el cabello. Y luego dice con vestidos costosos. Estaban llegando para mostrar su riqueza, para llamar atención a sí mismo, a sí misma, en vez de llegar con el propósito de adorar a Dios. Ahora, estos son los términos que hemos visto, pero también necesitamos entender los principios de la palabra de Dios. En primer lugar, hermanos, entendemos que es una vergüenza exponer la desnudez de nuestro cuerpo. Es una vergüenza eso. Cuando Adán y Eva pecaron, vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3, la Biblia dice en el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículos 10 y 11. Luego el Señor llega y dice en el versículo 10, y Él respondió, oí tu voz, Adán está respondiendo al Señor, dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Adán y Eva, cuando ellos pecaron, perdieron la inocencia, encontraron y entendieron que estaban desnudos y trataron de cubrir su desnudez con delantales. Pero miren lo que dice las Escrituras en el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios luego tuvo que vestirlos de nuevo. Ellos habían tratado de tapar su desnudez y hicieron delantales. Algo para cubrir sus partes enfrente. Y principalmente, según la palabra delantal, nada más la parte inferior. Pero Dios llega y Él dice, eso no es suficiente. Y no hizo delantales de pieles de animales. Dice que túnicas de pieles de animales. Aquí Adán y Eva pecaron contra Dios, se hicieron delantales de hojas de higuera, Pero eso no era suficiente según Dios. Dios lo rechazó y Él hizo túnicas de pieles para ellos, para cubrir su desnudez. Tanto sus partes, entre comillas, privadas, como muchas otras partes de su cuerpo, porque una túnica cubre más que eso. El segundo principio que necesitamos entender, primero, es que es una vergüenza exponer la desnudez. Segundo, es que Dios es el que define qué es la desnudez. Dios es el que define esto. Lo que Adán y Eva habían hecho no era suficiente. Ellos trataban de cubrir su desnudez y Dios dijo, todavía estás desnudo. ¿Se acuerda? Aquí estamos en Génesis 3. Versículo 7, se pusieron e hicieron delantales. Versículo 10, llega Dios, y es interesante porque aún Adán todavía reconoce que está desnudo. Aunque habían hecho delantales, él dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Aún con lo que habían hecho, él reconocía que no era suficiente. Y luego Dios tuvo que hacerles unas túnicas. Vamos a Isaías 47. En el libro de Isaías encontramos unas profecías sobre la nación de Israel. Y aquí en el capítulo 47, Dios está describiendo a Israel como una mujer. Aquí está hablando de Babilonia. Dice, versículo 1, desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Ella es hija de Babilonia, es como si fuera una princesa o una reina. Y en vez de tener su lugar alto, elevado, como en un trono, dice que va a bajar a trabajar en el polvo, a sentarse en el polvo. Y nada, nunca jamás iban a llamarla tierna y delicada. ¿Por qué? Porque cuando una persona comienza a trabajar, se pone muy duro luego, las cosas del cuerpo. Se comienza a poner callos, se comienza a poner más rústico los manos, los dedos, porque ya está trabajando. Versículo 2 dice, toma el molino y muele harina. Eso era uno de los trabajos de un siervo. Ya estamos hablando de alguien que viene de su trono a trabajar como un siervo. Y mire lo que dice, descubre tus guedejas y descalce los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Hará retribución y no se librará hombre alguno. Aquí encontramos que dice, descalza los pies. No está hablando de quitar los zapatos, aunque a eso pensamos. Está hablando de levantar su vestido para descubrir sus pies. Y luego dice aún más, en el siguiente dice, descubre las piernas, ya hablando de los muslos. Y en el versículo 3, todo esto es equivalente a la desnudez. Dice, será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Estaba diciendo que descubrir la pierna, el muslo, es parte de la desnudez. Y es una vergüenza para hacerlo. Ahora, no solamente debemos entender que es una vergüenza descubrir la desnudez, también es Dios quien define qué es la desnudez, pero es Dios también quien determina qué se viste de qué. ¿Quién se viste de qué? Vamos a Deuteronomio capítulo 22. Deuteronomio capítulo 22. Deuteronomio 22, versículo 5. Dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Aquí la Biblia dice que la mujer no debe vestirse ropa de hombre. Y también dice que el hombre no debe vestirse ropa de mujer. Y dice, el que hace qué, que es abominación a Jehová. Ahora, ¿qué significa abominación? Abominación es de rechazar algo energéticamente. Dice, quiere decir aborrecer, detestar u odiar, condenar o maldecir. Es la palabra más fuerte que se utiliza cuando Dios está hablando de cosas que Él odia. Él dice en los Salmos y también en los Proverbios, hay lugares donde menciona diferentes cosas. Y dice, hay seis cosas que Dios odia, y siete o el séptimo es abominación. Es una cosa re mala, que odia más aún que los demás. Y la Biblia dice que es abominación el que anda ropa de otro. Ahora, vamos a Éxodo 28. En Éxodo 28 encontramos la enseñanza sobre el vestido de los sacerdotes cuando están sirviendo en el tabernáculo. Y dice versículos 42 al 43. Dice, estaban sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de... Perdón, versículo 42. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos, y serán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión y cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Dice que calzoncillos de lino. Lo que a esto se refiere, hermanos, es un tipo de pantalón. Y la Biblia solo menciona este tipo de ropa para hombres. Yo busqué qué significa esto. Y en el diccionario de la Enciclopedia Bíblico Estándar Internacional dice lo siguiente: calzoncillos de lino, una ropa extendiendo desde la cintura hasta un poco debajo de la rodilla o un poco arriba del tobillo, y que cubría cada pierna individualmente. Calzoncillos de lino fueron utilizados por los sacerdotes en tiempos postreros y eran parecidos a los pantalones modernos. Era una ropa diseñada por Dios para los hombres que servían en el tabernáculo. ¿Qué está malo aquí, hermanos? No sé si usted puede ver bien esto. Este no es una foto. Este señor es, si no estoy mal, es un maestro de computación en la Universidad de Arkansas en Little Rock, en los Estados Unidos. Tiene su traje arriba, pero tiene una falda abajo. Aquí tenemos a un muchacho que tiene hasta su bigote y todo eso, pero está vestido de un vestido. Y aquí en medio, esta es un hombre, este, no sé qué es este. No es hombre, pero es una persona del sexo masculino, aunque no es tan masculino, es difícil decirlo, pero anda vestido de vestida, de vestido, tiene vestido puesto. ¿Vestido de hombre, hermanos? ¿Cuántos de ustedes van a andar vestidos de los hombres de la semana? Yo bajo mi madre, pero no voy a andar vestido. Mire, Esto me da asco, hermano. Me hace enfermo ver a personas así. ¿Qué está malo con este cuadro? Porque no es correcto esto. Pero ¿saben qué? ¿A qué llamamos esto? Llamamos a personas así, personas que están travestiendo. Travestí lo llaman al hombre, pero es travestir lo que está haciendo. Está vistiendo ropa de otra persona, de otro sexo, mejor dicho. Ahora, es interesante porque cuando yo andaba buscando fotos de eso, era grosero lo que encontré, pero los hombres que quieren vestirse como mujer nunca se visten con pantalón. Siempre se visten con vestido. Ahora, a esto lo llamamos pecado, mejor dicho, pero a eso lo llamamos transvestir, pero a esto lo llamamos. Aquí tenemos a una señora vestido en un saco, una camisa, pantalón y hasta la corbata parecido a este hombre. Y decimos moda a la mujer que anda vestido de hombre, pero al hombre que anda vestido de mujer. Le llamamos pecado y feo y grosero y todo eso. Hermanos, si esto está malo, ¿por qué no esto? Si esto es abominación a Jehová, ¿por qué esto no? Ahora, si usted va a un restaurante, ¿en cuál de estas puertas va a entrar usted, hermana? ¿En este? ¿Por qué? Porque tiene una muñeca que tiene ¿qué? Pero si usted está en el restaurante y tiene pantalón puesto, ¿por qué no entra en este? Ahora, universalmente es conocido esto. Esto es de hombre, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no anda vestido. Esto es de mujer, ¿por qué? Porque anda vestido. Hermanos, hasta la misma naturaleza. Y en nuestra mente es algo que creo que si somos bien honestos, que tenemos que decir que es algo que es cierto. Hace 50 años, o quizá un poco más, casi ninguna de las mujeres andaba con pantalón. Y no estamos hablando en sí solo contra el pantalón, como vamos a ver, hermanos, porque no estamos hablando de una ropa que agrada a Dios. El principio es que Dios determina qué se viste de qué, porque él quiere que haya una distinción en la forma de vestirse del hombre y de la mujer. Se hace mucha referencia, nosotros acabamos de leer el versículo en Deuteronomio 22:5, donde dice que la mujer no debe andar traje de hombre, el hombre traje de mujer, etc. Y muchos argumentan de que en aquel entonces todos andaban túnicas. Ya hemos visto que los sacerdotes tenían que andar un pantalón debajo de su túnica. Pero también, la ropa de los dos era siempre muy distinto. Desde una distancia se podía ver la diferencia entre un hombre y una mujer. Y así debe ser hoy en día también. Debe haber una distinción desde lejos y desde cerca. Debe poder determinar si es hombre o mujer por su forma de vestir y también por su forma de cortar el pelo. Y yo conozco a personas, y no vamos a tomar el tiempo para, bueno, vamos a leer este versículo. No es clase sobre el corte del pelo tampoco. Pero en 1 Corintios 11, versículos 14 y 15, dice: la naturaleza misma no nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Yo he visto algunas mujeres que tienen el pelo tan corto que me daba vergüenza a mí porque andaba con la necesidad de cortarme el pelo. Y luego el pelo largo. Yo ahorita casi estoy al punto de necesitar ir a cortarme el pelo. Pero yo he estado con unas
Y existen mujeres que tienen pelo más corto que el mío ahorita, yo digo.
Hermano, eso no es natural. La naturaleza, dice la palabra de Dios, nos enseña al contrario. Ahora, lo tercero que queremos ver hoy es cómo prevenir problemas. Vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. En primer lugar, la lascivia le destruye a otros y a uno mismo. La lascivia se describe o se define como exceso, desenfreno sexual, libertinaje, sensualidad, lo que promueve emociones obscenos y deseos lujuriosos. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Él está diciendo, personas que practican esas cosas realmente no han sido salvas. ¿Por qué? Porque todas son hechas nuevas. Como él dijo en 2 Corintios 5, 17. Vamos también a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Mateo 5, versículos 27 al 30. Mateo 5, 27 al 30 dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y echarlo de ti. Pues mejor te es que se pierde uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor es que se pierde uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea echado en el infierno. Y muchas veces citamos estos versículos, que es malo que el hombre mira a una mujer para codiciarla. Pero es una responsabilidad doble, hermanos. Es una responsabilidad de parte del hombre de guardar su mente de la impureza. El hombre debe hacer todo esfuerzo para guardar su mente de pensar pensamientos inmundos acerca de cualquier otra mujer, excepto su esposa, y en ese caso no sería pensamientos inmundos. Porque Hebreos dice que el honroso es en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Entonces, esos pensamientos son correctos, son buenos, son puros para su esposa, pero no para ninguna otra mujer. El hombre debe guardar sus pensamientos. Pero también la mujer es responsable de prevenir las miradas lujuriosas o sensuales. ¿Cómo? Bueno, el hombre no tiene excusa por su pecado. El hombre sí puede guardar sus ojos, sí puede hacer cosas para evitar que vayan los pensamientos volando y pensando cosas que no debe. Pero si la mujer, por su forma de vestir, o aún su forma de actuar, lo provoca, ella comparte la culpabilidad del pecado de ese hombre. Si está poniendo ahí un tropiezo para otra persona, usted es culpable de la misma. Entonces, la lascivia destruye no solamente a otros, sino también a uno mismo. Luego necesitamos tener cuidado en la forma de vestirnos. Hay tipos de ropas que son inmodestas. Número uno, hay ropa que es perversa. Esa es ropa del travestí, como ya hemos visto. Es abominación a Jehová cuando uno anda la ropa de otro sexo. Y ya hemos leído Deuteronomio 22:5, vamos a 1 Corintios 6:9. 1 Corintios 6:9 dice, yo voy a leerlos un poco rápido porque ya vamos atrasado en el tiempo, hermanos. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Los pervertidos de este mundo, la Biblia dice que no heredarán el reino de los cielos. Hay ropa reveladora. Ropa reveladora. Ropa que no cubre modestamente la desnudez del cuerpo. Ya hemos leído Isaías 47:1-3, donde habla de descubrir el muslo o la pierna. Es igual como estar desnudo. Y en eso, hermanos, entra cosas como la minifalda, entra cosas como blusas cortas que anda mostrando el ombligo, entra cosas como ropa transparente que va mostrando su ropa interior y todo eso. Déjenme darles esta cita. ¿Para qué sirve la minifalda? La señora, y no se puede ver aquí, María Quant, es la diseñadora de la minifalda. Dice, ¿soy yo la única mujer que ha querido acostarme con un hombre en la tarde? Cualquier mujer fiel a la ley pensaba que tenía que esperar hasta que se oscureciera. Bueno, hay muchas mujeres que no quieren esperar hasta la noche. Yo hice las minifaldas para que un hombre pueda mirarte y decir, aquí hay una mujer que me da todo lo que quiero. El vestido me lo dice. Eso es lo que dice la ropa. Eso es lo que la diseñadora de la minifalda dijo. No es un predicador diciendo esto. Es una mujer que diseñó la minifalda con el hecho de atraer a los hombres para poder tener sexo más temprano. También hay ropa sugestiva. Ropa que es sexualmente provocativa. En Romanos capítulo 13. Romanos 13. Versículo 14. La Biblia dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando una mujer viste con ropa que provoca pensamientos por su forma. Estamos hablando, hermanos, de ropa apretada, escotada, pantalones apretados, que acentúa partes privadas del cuerpo. Cuando usted, ¿sabe por qué es peligroso el pantalón? Porque el pantalón descubre todas las curvas que tiene la mujer, porque casi todas las mujeres que andan pantalón, andan con pantalón apretado. Y los pensamientos del hombre van a esas partes. Ah, es que tiene mente pervertida. Bueno, puede ser que sí, pero el hecho es que está provocando eso en el hombre. También existe, bueno, hermanos, mejor dicho, hermanas, en esta ocasión, es inconsistente vestirse provocativamente y luego quejarse de las miradas y los comentarios de los varones. Cuando una mujer anda en una ropa que provoca las miradas, que provoca los comentarios y luego se queja, y hay, tenemos que ser honestos, hay probablemente mujeres que les gusta que digan esas cosas. Hay un pastor en El Salvador que yo conozco, no es el querido hermano Toby, es otro hermano. Él dijo lo siguiente, si no está en venta, no lo pones en el mostrador. Eso es un poco directo, hermanos, pero es cierto. Mire, la ropa que andamos, quiero mostrarles esto. ¿Qué son estos? Díganme. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Casi no se ve. Este. ¿Qué? Alguien dice, este es hombre. Esto no es hombre, es como dijo Fausto, pero él es arquitecto, él sabe. Es un punto con dos líneas de curva, pero parece alguien de júbilo, ¿verdad?
Estos son tres círculos. ¿Y qué?
No es un triángulo.
No se ve muy bien porque este es el mismo color que este. Son cortes aquí que llevan la mente a cumplir un cuadro que no está.
Esto se llama el principio de Gestalt de la continuidad. En los anuncios, los que desarrolla promociones y cosas así, lo hacen mucho. Nada más le dan algo para que la mente cumpla lo demás.
Y cuando una mujer anda vestida de una forma provocativa, la mente del hombre termina el cuadro.
Pregunta a sus maridos en casa si no me cree. En la mente del hombre termina el cuadro. Entonces, también hay otros tipos de ropa, desafiante, ropa que declara su independencia. Vamos a Filipenses 2, 3 y 4. Ya vamos terminando, hermanos. Yo sé que hoy ha sido un poco largo, pero no sirve dividir este mensaje en dos. Filipenses 2, 3 y 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Estamos hablando de ropa que deliberadamente trata de incitar la sensibilidad de otros. Es como andar una gran playera que tiene en la bandera de los Estados Unidos en medio de La Habana.
Está incitando cosas, provocando a otros.
Y también existe ropa indecorosa, ropa que no concuerda con la piedad. Primera de Timoteo 2:20. No existe, es 2:10. Primera de Timoteo 2:10, hermanos. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. No indecoroso, ropa ostentosa o jactanciosa, que falta dignidad o respeto. Mire, una persona que llega aquí y yo sé por el derecho, el derecho de la freedom of speech, de hablar, el derecho de la libertad de hablar,
que uno puede hacerlo, pero es irrespetuoso llegar a una reunión del presidente de Guatemala en una playera que dice muerte al presidente de Guatemala. No es correcto,
lo van a arrestar, lo van a echar. ¿Por qué? Porque no es correcto. Ahora, no hay un juego de normas para adultos y para jóvenes. No hay una diferencia en directivas para casados y casadas y solteras. No hay diferentes expectativas de hombres y de las mujeres. Como ya hemos hablado, el hombre también debe andar decentemente, tomando en cuenta lo que hemos visto en cuanto a la desnudez, en cuanto al muslo, en cuanto a cubrirse el cuerpo. Dios espera lo mismo de todos, hermanos, que andamos correctamente. Ahora, rápidamente quiero darles estos puntos. Una ayuda en casa. Esposa, hermana esposa, pregunta a su marido. Pregunta dos cosas. Número uno, ¿qué es lo que le gusta en privado? Como ya hemos mencionado, Hebreos, vamos a ese versículo para comprobarlo. No es lo que el hermano David dice, Hebreos 13. Hebreos 13, versículo 4, dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. En cuanto a la vida privada de un hombre y su esposa, hermanos, es puro delante de Dios si están casados, porque es una unión que Dios reconoce. Si están nada más viviendo juntos, la Biblia también tiene un término que se llama fornicación o adulterio. Pero en el matrimonio, pregunta a su marido qué le gusta. Mire, no es pecado que la mujer
sea sexy, sea seductora, sea un montón de cosas para su marido en privado.
Pero luego preguntarle qué es lo que agrada a Dios en público. Y hay una gran diferencia. Lo que la mujer anda en público debe ser algo que no atrae atención a su propio cuerpo, y especialmente en la iglesia, como es el contexto aquí de 1 Timoteo 2, pero que sea algo que agrada a Dios. Y luego, hija, pregunta a su papá, ¿cómo debe vestirse como damita? Papi, ¿es este vestido bien? Papi, ¿es esta ropa bien?
No, hija, es muy corta. No, hija, es muy sucia. No, porque no es correcto andar ropa sucia en ciertas ocasiones. Si va a jugar en el jardín, está bien. Si va a ir a la iglesia, no, ese tiene mancha, ve a cambiar.
Y luego, marido, enseña a su esposa y a sus hijos cómo se deben de vestir en una forma modesta y piadosa que agrada al Señor. Ahora, quiero terminar con esto, hermanos. No estamos hablando de un extremo. Ahí están unas mujeres musulmanas que se tapan desde arriba para abajo. Y ni estamos hablando de eso. Y lástima por la luz que no se ve muy bien. Es un vestido, no de musulmana, pero es un vestido que tapa todo, hasta creo que los dedos del pie o algo así. No estamos hablando a un extremo así. Pero sí estamos hablando de una forma piadosa, una forma que agrada a Dios, una forma que no revela su cuerpo a otros. ¿Saben qué? Y por eso mencioné que no hay diferencia entre mujeres y señoritas. Porque señoritas, si usted va mostrando su cuerpo a todo el mundo, el tipo de hombre que agrada eso es el tipo de hombre que va a casar y no es el hombre que va a querer. Es la modestia, pero hay otra palabra que estoy buscando, pero lo místico de una mujer que es cuidadosa en la forma de vestir, que llama la atención a uno. ¿Por qué? Porque es un poder que tiene la mujer para atraer al hombre. En nuestro texto, 1 Timoteo 2, 8 y 9, dice: así mismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. El contexto de este pasaje es en la iglesia. Está diciendo, no solo en la iglesia, porque está diciendo que él desea que los hombres oren en todo lugar, y que las mujeres se visten bien, y se puede discernir de ahí que está hablando en todo lugar también. Debe ser una cosa que la mujer honra y trae gloria a Dios en su vida. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo quiero terminar nada más por decir eso. Hermana, piense por unos minutos de cómo se viste usted. No solamente en la iglesia, sino en la casa, en la calle, en los lugares donde se va. Y pregúntese cómo quieres que Dios le reconoce cuando esté delante de un Cristo. ¿Va a creer que Él esté avergonzado de usted, regañándole por su forma de haber vestido, o diciendo: hija mía, me agrada su forma de vestir? Dios quiere tanto hombres verdaderos como damas verdaderas, como sus hijos y sus hijas. Hermanos, espero que la enseñanza de la palabra de Dios pueda llegar a cada corazón. puede encontrar un lugar especial en su vida. Es mi deseo, es la razón por la cual preparé este mensaje. No ha sido para regañar, para acusar, para avergonzar a nadie, sino para enseñar, para que nosotros podamos seguir las pisadas del Señor Jesucristo, llegar a ser hijos e hijas que agradan a Él. Vamos a orar en esta mañana. Sí, hermano. Una buena pregunta. Hemos sido afectados mucho por nuestra sociedad, por la moda, por lo que hacen. Mis hijas han estado, y hermanos, es fácil dejar que las normas van bajando poco a poco. Mis hijas toman clases de natación 2-3 días a la semana. Y cuando yo estaba preparando eso, yo dije a mi esposa que comienzan a ponerse unas siempre usa barba cuando están fuera de la piscina, pero encima de su traje de baño que ponen unos shorts largos y también preferiblemente una playera. ¿Por qué? Y si es así, entonces mejor no hay nada. ¿Queremos agradar a Dios o queremos agradar a nosotros mismos y a los hombres? Hermanos, ese es un punto muy difícil, una decisión dificilísimo de hacer. Pero piensa por un momento, cuando vamos a la piscina, si yo voy tapado desde mis dedos, desde los pies hasta aquí, para adorar a Dios, ¿cómo están vestidos los demás que yo los estoy mirando? ¿Sabe qué es lo preferible? A mí me gusta hacerlo cuando tenemos oportunidad, que nosotros vamos en un tiempo fuera del tiempo a un hotel donde nadie está para que la piscina sea nuestra. Es difícil, pero se puede. O ir a la playa a un lugar donde no hay toda la gente. Se puede estar ustedes solos, quizá hay una gente por allá, pero aquí donde estamos nadando no hay otros. Y aún dentro de la familia tiene que todavía tener ropa decente, hermanos. No es de que estamos en familia, entonces aquí ando con mi bikini. Sí, pero tiene hijos que le están mirando. Entonces, es un punto delicado y difícil para creer. Pero es una cosa que, otra vez, hermanos, estamos aquí para disfrutar nuestro tiempo, estamos aquí para agradar a Dios. No es fácil. La vida cristiana, alguien que dice que la vida cristiana es fácil, no está viviendo la vida cristiana de poder, porque no es fácil. Y hermanos, como le digo, esta enseñanza ha sido muy difícil para mí enseñar, porque no cae muy bien en mucha gente, a menos de que tengan un corazón sensible a lo que Dios quiere para sus vidas. Y uno dice, pues es muy legalista. Bueno, el legalismo en sí es agregar cosas a la salvación. Y no estoy agregando eso a la salvación, pero si usted quiere decir que es legalista, está bien. Otra vez, piensa en eso. Cuando en aquel día, cuando está delante de Dios, ¿qué quiere que diga Dios? Hay cosas, hermanos, yo les voy a decir una cosa, hay cosas en esta vida que a veces llamamos áreas grises. La Biblia no dice 100% esto, pero tampoco dice 100% esto. Entonces, ¿cuál es? Regresamos al asunto de cuál va a ser lo que Dios dice de mí. A veces desde escoger una norma más alta.
la respuesta, sino porque cuando hay una, mejor tirarse al lado bueno que al lado malo. Y a veces implica rechazo, a veces implica no ir a ciertos lugares. Mire, yo no voy a tomar, pero voy al bar con mis amigos mientras ellos toman. ¿Es correcto para un cristiano hacer eso?
No, hermano,
un cristiano no debe ir al bar. Ah, entonces usted va a ir a la playa bien vestido, mezclado con todos esos paganos que están en el mundo. Y eso está bien.
Yo, hermanos, en algunas áreas, yo no voy a decir, tú tienes que hacer esto, tú no tienes que hacer esto. Como pastor de esta iglesia, por ejemplo, si tú metes a un bar y estás tomando, yo le voy a llamar la atención. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente dice que el creyente no debe tomar. Pero si usted quiere seguir andando cierto tipo de ropa o yendo a ciertos lugares, hay cosas en lo cual yo no puedo mostrarle el versículo y decir, hermano, eso es pecado y por lo tanto tengo que llamar la atención. Yo le puedo aconsejar, yo le puedo decir, mire, yo no creo que el creyente debe hacer eso. Pero hermano, yo no soy la policía de Dios, yo no soy tu padre. Cristo, Dios mismo es su padre. Usted es hijo e hija de Dios. Tú tienes que dar cuenta a eso. Yo nada más quiero aconsejarle a cómo mejor dar cuentas a él. Y si alguien, más adelante, quizá la otra semana voy a hablar con mi esposa. Hay una enseñanza que hemos desarrollado, yo y ella juntos, pero que ella da solamente a mujeres, porque entra muy gráficamente en ciertos asuntos que no es apropiado en compañía cristal entrar en un PowerPoint aquí, pero es por PowerPoint. Para que ustedes pueden quitarse las dudas y hablar del asunto entre mujeres. Hermanos, el trabajo de un pastor es de cuidar de las ovejas, de alimentar bien a las ovejas. Y si yo no les amonesto de cosas que sean dañosas para su vida espiritual, para su testimonio, y usted llega al cielo y Dios dice, ¿y por qué andaban así? Yo no supe, hermano David, nunca les dijo.
Luego la gente
dice, está bien, pase. David, venga.
Hermanos, que Dios bendiga su palabra en nuestro corazón y que nos dé discernimiento de cómo ser hijos e hijas que agradan a Dios.
Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero.
Y si tiene preguntas, si quieren hablar más del asunto, yo con mucho gusto les puedo hablar más adelante, pero
y yo quiero decirles algo, hermanos. No es de ser conformistas. No es de andar por bata azul con rojo, porque el hermano también anda por bata azul con rojo. No es de andar vestido de cierta forma, porque el hermano también dice que hay que andar vestido de cierta forma. Debe ser una cosa que Dios le convence en su corazón. Y luego puede ser primero. Solo para terminar, y yo sé que ya hemos alargado mucho. Algunos utilizan el recibo. Dios mira, el hombre mira lo que está afuera, pero Dios mira el corazón. Es cierto. Pero eso no quiere decir que Dios no mira lo de afuera también. Lo que está diciendo es que el hombre sí mira afuera. Y hermanos, el hombre sí mira lo que usted anda. O no anda, en algún caso. Los hombres sí están mirando su vida y dicen, ah, usted es cristiano, dice que usted sí. Entonces el hombre sí mira lo que está afuera. Este versículo no está diciendo que Dios no mira lo que está afuera, está diciendo que Dios mira aún más adentro de eso, a mirar su corazón. Y lo que debe suceder es que el Espíritu Santo va enseñando y formando en nosotros nuestras propias convicciones que brotan afuera a afectar nuestra vida en el exterior. Eso es lo que Dios quiere.
Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias Señor por tu palabra que nos da instrucción. Y Señor, aunque a veces esa enseñanza que nos da choca con nuestra naturaleza humana, con los deseos de nuestra carne a veces, pero Señor, yo pido que tu Espíritu Santo pueda aplicar tu palabra a cada corazón, a cada mujer, a cada señorita, a cada hombre, a cada joven. Que Señor, seamos las personas que seamos porque creemos que eso es lo que tú quieres y no lo que otra persona quiere. Señor, haz tú la obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar con un último coro, hermanos, y así vamos a quedar despedidos.
Muy bien, voy a pedir que se pongan de pie. Mientras se recoge la ofrenda en esta mañana, vamos a cantar.